Psicología Hoy nos acompaña Inmaculada Sánchez Queija, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Inmaculada forma parte del equipo docente de la asignatura Practicum de la Licenciatura de Psicopedagogía. Buenas tardes, Inmaculada, y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, tú ibas investigando hace varios años las relaciones de amistad entre adolescentes y más en concreto las relaciones de intimidad. ¿Cómo surgió tu interés por este tema?
Bueno, mi interés surge en un principio, claro, por cuestiones personales. Mis amigos durante mi adolescencia fueron unas figuras importantes, como supongo que fueron figuras importantes en la adolescencia de buena parte de las personas. Entonces empezaba en aquellos momentos también una investigación sobre adolescencia en la Universidad de Sevilla, que la dirigía el doctor Alfredo Oliva, y en ese momento nos embarcamos en aquella investigación y yo me centré en este campo concreto, en este contexto del desarrollo, en el contexto de los iguales.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir comentando algunos aspectos relacionados con estos estudios que habéis desarrollado, que estáis desarrollando, y podemos empezar por el concepto mismo de intimidad. ¿Qué se entiende por relaciones de intimidad en la adolescencia?
Claro, por relaciones de intimidad estamos hablando de intimidad con el mejor amigo, no nos estamos refiriendo a las relaciones de pareja. Entonces, cuando se hacen estudios y se pregunta a los adolescentes qué es intimidad y también qué es amistad, cuando ellos empiezan a describir qué es lo que entienden por una cosa y por la otra, ambos conceptos se solapan bastante. De forma que cuando hablamos de intimidad estamos hablando precisamente de esa amistad íntima. Estamos hablando de amistad, pero de esa amistad especial. Del amigo al que tú le cuentas tus cosas, con el que te comportas como tú eres. Ese amigo especial que todos tenemos en la adolescencia a partir de los 12, 13 años, dicen algunos estudios.
Bueno, y a esta edad, Inmaculada, a los 12 o 13 años es cuando el niño empieza a salir fuera de la familia y es una explosión de todo, ¿no? De emociones, de sentimientos relacionados con el exterior, sobre todo, y con los amigos en particular. Es fundamental, es esencial para ellos tener amigos. Y la figura del amigo ese, del mejor amigo, pues supongo que también es muy importante.
Ajá, exactamente. Entonces, es un momento en el que para ellos empiezan a salir fuera, además muchas veces coincide con el cambio de colegio, empiezan a tener permiso de sus padres para irse a otro sitio, es importante tener con quién ir a otro sitio, empiezan a tener otro tipo de actividades de ocio, empiezan a relacionarse pues eso con más gente, y para ellos es importante tener a alguien que les acompañe en todo este proceso. Una persona que es un igual, no es como un padre o como un profesor, que es una relación más vertical en la que hay alguien que tiene más estatus, más poder, sino que es un igual que ha sido importante a lo largo también, por supuesto, de la infancia, pero que en estos momentos, que son momentos de cambio biológico, cambios sociales, cambios cognitivos importantes, es especialmente importante pues tener a esta persona, ¿no?, que te va acompañando en el camino, esta persona o este grupo de amigos más íntimos.
Bueno, entonces lo que estáis estudiando son las relaciones de amistad fundamentalmente, pero ¿realmente es necesario tener amigos para el desarrollo psicológico y social de las personas?
Claro. Es necesario, ocurre igual que con la, o sea, igual, ¿no? Las relaciones familiares, evidentemente todos consideramos que son imprescindibles. Pero ¿qué pasa con esos niños que no tienen familia? ¿Significa que esos niños van a estar mal ajustados siempre? Pues no tiene por qué, ¿verdad? Puede haber otro tipo de relaciones que suplan esa relación familiar. Con los amigos igual, se considera más una ventaja evolutiva que una necesidad en sí misma. Claro, el que no tiene amigos no significa que vaya a estar mal ajustado siempre. Pero sí que es verdad que las personas que están mal ajustadas muy frecuentemente no han tenido buenos amigos. Entonces, el amigo es un contexto en el que se adquieren y elaboran ciertas habilidades de relación básica. Son fuentes de información para adquirir cierto conocimiento interpersonal y también intrapersonal, es decir, de ti mismo. Son recursos emocionales y cognitivos. Son a los amigos a los que acudimos para pasárnoslo bien, son con los que aprendemos a resolver conflictos, a los que les contamos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Y especialmente en la adolescencia, que es un momento de mucha introspección, de mucho volverte a ti mismo, de intentar entender qué es lo que te pasa. Y, por supuesto, también esta relación de amistad, lo que estábamos diciendo antes, que es una relación horizontal frente a las verticales, una relación de igualdad, va a ser una relación en la que aprendamos a manejar esa intimidad de la que venimos hablando y a manejar ciertas cosas que nos van a servir luego en las relaciones de pareja. Es importante, esa amistad íntima suele ser una importante precursora. A quien le ha ido bien en las relaciones de amistad tiene mucha más facilidad para que luego le vaya bien en las relaciones de pareja en el futuro.
¿Y hasta qué punto puede influir las relaciones que mantienen con la familia los adolescentes con las relaciones que establecen de amistad?
Nosotros nos estamos moviendo en esta investigación fundamentalmente en el marco de la teoría del apego. Alguna gente ya sabe, la teoría del apego, el apego es el vínculo emocional que se establece entre el bebé y la madre o la persona que hace de cuidador principal del niño. dentro de la teoría del apego, que es mucho más amplia y que creo que ya habéis tenido algún programa de radio relacionado con el tema.
Sí, hace muy poco además.
Exacto. Hay una parte importante que se refiere a representaciones mentales. Es decir, cuando en esa relación especial que se establece, te monta un esquema, lo que se llama un modelo interno de trabajo, de cómo son tus relaciones con los demás. Un modelo interno de trabajo que, según Bowlby, que es la persona que desarrolla la teoría del apego, es probable que se extrapole a otras relaciones. Nosotros nos estamos moviendo en ese marco teórico. De tal forma que, claro, aquellas personas que han establecido un vínculo seguro con sus progenitores, con su madre fundamentalmente, se suele estudiar, son las personas que quizás tengan más facilidad a la hora de establecer esas relaciones de amistad. De hecho, esta teoría nosotros se nos cumple en nuestro estudio. Es un estudio en el que nosotros preguntamos a los niños por el recuerdo que tienen de las relaciones de apego con sus padres. De tal forma que aquellos chicos y chicas que recuerdan haber tenido un vínculo seguro con sus padres son los que tienen mejores relaciones de intimidad. Pero tenemos un dato curioso que a mí me resulta bastante interesante. Los chavales que no tienen por qué haber tenido un vínculo seguro con ambos progenitores, pero sí con al menos uno de ellos. Es decir, el modelo interno de trabajo, tú lo que haces es aprender que tú eres una persona digna de cariño, una persona que sabe relacionarte con los demás, que vas a tener, esa persona va a estar ahí cuando tú la necesites, que va a ser una base segura para ti. Parece ser, según nuestros datos y según otras investigaciones, que no tiene por qué ser solamente el modelo, esa relación con la madre, sino que si se ha establecido ese modelo seguro, ese vínculo seguro con alguno de los dos padres, esa relación ya has aprendido, tú ya tienes tu modelo cognitivo y eso ya lo puedes pasar a otro tipo de relaciones.
Lo transportas al terreno de la amistad.
Entonces se puede ver perfectamente que los chicos que tienen vínculo seguro con los dos padres tienen una buena relación de amistad con los iguales, los chicos que tienen un modelo interno de trabajo, un modelo seguro, con alguno de los dos padres también. Los que tienen un modelo interno de trabajo de tipo inseguro, ya sea de inseguro evitativo, ambivalente, estos sí que tienen peores relaciones de intimidad con los amigos. Esta es una de las teorías que hay, pero hay otra forma de explicarlo también. Otra forma de explicarlo que es mucho más social. En las relaciones familiares estás aprendiendo también a relacionarte. No tiene por qué estar relacionada como de lo de trabajo, que es la explicación que nosotros le damos, ¿no? Pero otra explicación es que simplemente has aprendido, pues, a relacionarte. Has aprendido las habilidades sociales que son necesarias en una relación cercana.
Sí, porque la familia, pues, es el primer agente de socialización, ¿no?
Evidentemente.
Igual que el colegio, familia, colegio y después amigos.
Exactamente, la familia es el principal agente de socialización, el que nos va a acompañar durante más años en nuestra vida, eso está claro.
Bueno, y por otro lado, hemos hablado de la influencia que pueden tener las relaciones familiares, esta teoría del apego, este tipo de apego con luego a la hora de establecer relaciones de amistad los adolescentes y por otra parte, ¿qué influencia tienen los amigos en la forma de conducirse, de la conducta, del pensamiento, de los criterios, de los valores en los adolescentes? Quiero decir que a veces se establecen unas relaciones quizá algo acríticas, o no sé hasta qué punto son los amigos los principales causantes de muchos de los males que de los adolescentes, o por lo menos que los atribuyen los padres, ¿no?
Es algo que se suele atribuir que está bastante en la psicología general. Sin embargo, no es lo que dicen los estudios. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar y a concretar la conformidad ante la presión del grupo, la influencia que los adolescentes tienen en el grupo, o que el grupo tiene en el adolescente, lo que encontramos es que es más frecuente que los amigos induzcan al adolescente hacia cuestiones positivas que hacia cuestiones negativas. Es más fácil que un amigo te diga, mira, estás tomando pastillas, no bebas hoy. Porque hoy estás tomando medicamento, no seas tonto, que no tienes por qué beber. Es más fácil que te diga eso que te diga lo contrario. Eso es lo que dicen los estudios. De todas formas, tú has estado nombrando muchas cosas. Has hablado en conducta. En la conducta, evidentemente, el consumo suele ser la cosa que más preocupa a los progenitores, fundamentalmente, ¿no? Pero también has hablado de criterios y valores. En cuanto a criterios, valores, actitudes religiosas, qué estudiar, en ese tipo de cosas los amigos no tienen tanta influencia como nos pensamos. Ahí los adolescentes acuden a los padres. Hay estudios muy bonitos y tiene una revisión de este tema Saben William y Ben en el 90, en la que queda como muy clarito cómo hay distintas dimensiones, distintas áreas, y los adolescentes van a acudir a sus padres para unas cosas y a los amigos para otras. Las cosas así más de vida cotidiana, de qué me pongo,
sí,
pongo esta ropa a la otra, pues sí. El padre más le vale que se haga la idea de que mejor lo que le conviene ceder en esa parte y dejarle que se ponga el piercing donde quiera y que se ponga la farda lo corta que quiera la niña o lo que sea, Porque son esas cosas en las que están influyendo los amigos y no son cosas realmente tan importantes.
Ahora son cosas más superficiales, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse en un momento determinado. Lo que pasa es que cuando hemos hablado de conductas, y se puede hablar de conductas, digamos, no adecuadas o antisociales, relacionadas con el tabaco, con el alcohol, esa es la preocupación. ¿Hasta qué punto influyen las amistades o el grupo de iguales o se refuerzan entre ellos? Por esa necesidad de identidad, ¿no?, que tienen.
Exactamente. Ten en cuenta que el adolescente está entrando en un mundo adulto. En el mundo adulto se bebe, que creo que puede ser uno de los principales problemas que tenemos en España, las botellonas o el botellón, según cómo se, donde sea, ¿no? Uh-huh. En el mundo adulto se bebe, se consume mucho alcohol, y ellos están entrando en ese mundo adulto. Y ellos van a probar. Y al principio de que prueban, están metiendo la pata, claramente.
Bueno, entonces se puede decir, Inmaculada, que no son tan manipulables. No son tan manipulables por parte de los amigos como se cree.
Exactamente. Más que ser manipulable por parte de los amigos, lo que desde un primer momento ellos van a escoger como amigos las personas que más se parecen a ellos, lo que se llama la selección activa. Luego, ya una vez que están dentro del grupo, se van a crear una cierta cultura de grupo. Pero que no se nos olvide que esa cultura de grupo está creada a partir de lo que ya traían cuando llegaban al grupo. Entonces, va a haber grupos de más bebedores, pero que probablemente eran los que tenían más tendencia a beber desde un primer momento, y grupos de los que son completamente abstemios, pero no son tan manipulables ni mucho menos.
Bueno, pues está claro. Si te parece, Inmaculada Sánchez, vamos a hablar un poco del trabajo de investigación, de los trabajos que estáis realizando, de la metodología. ¿Cómo se investigan las relaciones de intimidad con el mejor amigo y cómo lo habéis hecho en tu equipo?
A la hora de estudiar las relaciones de amistad, las relaciones de intimidad con el mejor amigo, claro, puede utilizar cualquier tipo de metodología que se utiliza normalmente en la psicología. Nosotros utilizamos cuestionarios, fundamentalmente cuestionarios, muestras lo más amplias que podemos y análisis estadístico. El estudio que nosotros estamos llevando a cabo es un estudio longitudinal, que hay pocos estudios longitudinales porque requieren mucho tiempo, y esto significa que empezamos a ver a los chicos cuando tenían 13 años, los vimos exactamente a los mismos chicos cuando tenían 15 y a los mismos ahora cuando tienen 17 años. Hemos terminado la recogida de datos hace poco. Entonces, claro, es un estudio rico en el sentido de que tenemos esos datos y estamos controlando las variables individuales. También tenemos datos de sus familias. Hemos hablado con las madres, no de todo, pero también tenemos datos muy bonitos de las familias. Ya te digo que estamos manejando el marco de la teoría del apego. Y dentro de ese marco estamos utilizando un cuestionario de intimidad, que es el de Sharabani, que se desarrolla en el año 74, pero fundamentalmente a partir del 94, que es uno de los que más, con los que más se trabaja.
Bueno, y esa escala de intimidad, ¿qué es lo que mide exactamente?
Si tú te paras a pensar qué es lo que es para ti un amigo íntimo, probablemente llega a las mismas conclusiones que llega esta mujer, ¿no? Que es la escala que estamos utilizando. Entonces, son 8 subescalas en las que va a medir, por una parte, la franqueza. Es decir, el amigo íntimo te cuenta sus cosas y te las cuenta de una forma espontánea. No le importa contarte sus cosas, además las cosas buenas como y las malas. El amigo íntimo es sensible, es decir, es un poco empático. Entiende lo que, con una mirada ya sabemos los dos lo que estamos diciendo. Eso es muy típico, ¿verdad? No es que yo miro a mi amigo y ya
bonito,
está, ya sabemos. Exactamente, ya sabemos lo que estamos hablando. También habla de apego, una de sus escalas, apego, conexión con la otra persona. La exclusividad, y esta escala sí quiero que la tengamos en la cabeza un poquito, ¿no? El amigo íntimo es alguien exclusivo para ti. El dar y recibir, es decir, yo soy capaz de ayudar a mi amigo, soy capaz de compartir con él las cosas. Por otra parte está la imposición o accesibilidad, es decir, yo cuento con esa otra persona, tanto de una forma emocional como de una forma material. Las actividades comunes que se realizan, y esto es muy típico en los chicos, oficialmente, los chicos parece que las amistades se basan más en el compartir actividades y las chicas más en el charlar y contarse sus cosas, ¿no? Es una cosa que se encuentra muy típicamente en las investigaciones. Y por último, la lealtad. El amigo íntimo es leal, no te falla, está ahí contigo cuando a lo bueno, a lo malo y siempre que haga falta. Y es curioso porque nosotros hemos hecho algunos grupos de discusión en los que hemos hablado con los adolescentes. No me he podido traer ninguna nada para que escuchéis, pero
una pena.
Entonces es curioso como ellos dicen, no, pero es que un amigo no te falla. Un amigo no te va a fallar en la vida. Los novios van y vienen. Nuestras edades, los novios van y vienen. Pero un amigo, ese está ahí para lo que te haga falta.
Eso es curioso, ¿no? Porque es una idea que se tiene en la adolescencia, las primeras experiencias de amistad muy especial con un amigo, y también luego, después, cuando ya has pasado una determinada edad, tienes un poco de vuelta, ¿no?
Es curioso, sí. Además, es quizá la parte más relativa, más saliente de esto, cuando decimos la intimidad que surge en este momento de la, en la adolescencia, ¿no? Ese amigo que...
Sí, sí, que es especialísimo, sí, y sí. Además es que es muy bonito, ¿no?, en estas uh-huh. edades. Bueno, en la investigación que estáis llevando a cabo parece que habéis encontrado, y ya has hecho alguna referencia a ello, diferencias notables entre chicas y chicos.
Sí. Se encuentran importantes diferencias que vienen refrendadas por la literatura, porque realmente vienen apareciendo en la literatura desde hace años. Y es que las chicas muestran más intimidad en sus relaciones de amistad que los chicos. Más relaciones de intimidad, y es curioso porque en nuestros datos hemos encontrado también una evolución. Ya te he comentado que eran datos longitudinales, los que se sigue al chico a lo largo de la adolescencia. Una evolución importante en los chavales. De forma que ellas tienen la intimidad muy alta desde el primer momento, y en nuestras investigaciones la intimidad permanece constante, pero siempre es alta. Sin embargo, el chico que empieza con una intimidad mucho más baja con el mejor amigo, empieza a subir esa intimidad, empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega un punto a los 17 años, que es la última recogida de datos que nosotros tenemos, que ya está bastante más cerca de las chicas. O sea, parece como... bueno, hay algunos estudios que hablan de estereotipia, ¿no? Como los chicos más estereotipados son los que tienen menos intimidad con sus amigos, porque es como que el chico, ya sabemos cómo es la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es machote y tal...
Sí.
Las niñas no, las niñas somos más propensas a hablar de nuestras cosas, a compartir. Pero sin embargo eso lo van aprendiendo. O sea, es algo que la socialización quizá no les haya dado al primer momento, pero llegan a la adolescencia y, como dicen Fuertes y Martínez, de un grupo que investiga en Salamanca estos mismos temas, ellos llegan a la adolescencia y se enfrentan exactamente a los mismos retos que se enfrentan las chicas. Y se enfrentan a ese reto también de empezar a tener relaciones de pareja, a tener amistades más íntimas, y van aprendiendo. Uh-huh. Lo van aprendiendo, pero incluso a los 17 años siguen teniendo menos intimidad ellos que ella.
O sea, que las chicas se incorporan antes a esa experiencia de intimidad, ¿no?
Las chicas no es que se incorporen antes, es que vienen desde pequeña, es que desde la infancia. Desde la infancia se les ha enseñado en la socialización a compartir, a las
relaciones
humanas, las expresiones emocionales. Sin embargo, a ellos les cuesta como más trabajo, ¿no?
Pero que al final se incorporan.
Lo aprenden, exactamente, lo aprenden.
Y al final sí que tienen amigos íntimos.
Sí, tienen amigos íntimos desde el primer momento. Simplemente su intimidad va aumentando.
Uh-huh. Antes, Inmaculada, cuando has hablado de la escala de intimidad, has hecho especial referencia, has puesto el acento en el tema de la exclusividad. Me gustaría que nos dijeras por qué. ¿Qué importancia tiene el factor exclusividad en las relaciones de amistad?
La importancia que tiene o que deja de tener es, bueno, un dato curioso que nos ha surgido, que nos ha salido a nosotros en este estudio, es que es la subescala en la que las chicas puntúan más bajo, con diferencia, además, con las otras, y es una de las subescalas que no sube absolutamente nada en los chicos. Hemos dicho que los chicos, según va avanzando la adolescencia, cada vez tienen más intimidad, cada vez tienen, digamos, una relación más estrecha con el amigo. Sin embargo, la exclusividad no aumenta. Entonces, nosotros pensamos que puede tener mucho que ver con las diferencias culturales. Esta escala se ha utilizado en Israel porque Sharavan es israelita, pero se ha utilizado también en estudios anglosajones, donde parece que la individualidad es más importante y ese amigo íntimo también es más individual. Quizás nosotros, que tenemos una cultura más colectivista, más de grupo, esa exclusividad parece que no tiene tanta importancia. Entonces, que el amigo íntimo tiene que ser un amigo, pues sí, leal, a quien tú le puedas contar tus cosas, que esté siempre ahí para ti. Pero eso de exclusivo parece ser que no. No tienes por qué tener ese
solo un
el
amigo.
Más mejor amigo.
Sí.
Sino que puedes tener, pues, dos, tres amigos que son buenos amigos y que cumplen esa idea de intimidad. Pero de todas formas es una hipótesis por comprobar, claro, en estos momentos.
¿Y se sabe manejar, saben manejar los adolescentes las relaciones con varios amigos? Quiero decir, los celos están presentes, la competencia, todos estos factores que están influyendo en unas relaciones un poco conflictivas, porque realmente los adolescentes, en el tema de amistad, tienen muchos conflictos, sufren mucho.
Parece una pregunta muy interesante. No hemos nosotros trabajado con eso en el estudio, pero sí te puedo decir que son cosas que, precisamente, muy probablemente porque las chicas se implican más en esas relaciones estrechas, ellas lo sufren más que los chicos, ¿verdad? Mm. Va así, ¿no? La valencia afectiva que tú tienes en una relación influye, ¿no? Igual te va a pasar luego en la relación de pareja, ¿no? Mientras más quieres a alguien, más te duele cualquier cosita que te hace. Pero sí que es verdad que sí que salen muchos estudios que precisamente las relaciones de amistad es un buen contexto en el que resolver los conflictos. Es decir, cuando tú tienes amigos y tienes un problema con tus amigos, te vas a esforzar en que esos problemas se acaben. Y hay formas muy distintas de resolverlo las chicas y los chicos. Las chicas van a intentar hablarlo, van a intentar se van a indignar mucho más, ¿verdad? Se van a sofocar más, van a pasar lo peor, pero van a intentar hablarlo y ellos van a intentar solucionarlo directamente. Van a ir directamente a buscar la solución. Son formas distintas. Quizás nosotras mareamos un poquito más la pérdida, no sé si es mejor o es peor, y ellos van más a la solución, pero sí que el contexto afectivo de una relación de amistad es un buen contexto en el que aprender a resolver conflictos.
De acuerdo, y bueno, ya casi para terminar, ¿cómo influyen las amistades, todas estas relaciones que estamos hablando en la adolescencia, con futuras relaciones, con relaciones de pareja?
Sí, creo que lo hemos comentado antes, la relación de amistad, tú estás aprendiendo una serie de habilidades, una serie, fundamentalmente esto de la intimidad, pero también otro tipo de recursos que luego te van a ser útiles en tu relación de pareja. Hablar de utilidad en el amor parece un poquito poco romántico, pero es así, ¿no? Estás aprendiendo ciertas cosas que luego, cuando tú tienes una pareja, puedes experimentar de otra forma. Evidentemente, son distintos pasos. De hecho, cuando hay teóricos que hablan de pasos, están hablando, bueno, pues en la infancia hay que resolver una serie de conflictos. Aquí en la adolescencia, por ejemplo, Sullivan hablaba de que había que resolver el conflicto de la intimidad y luego pasamos al de la sexualidad, que es el de la pareja. Es decir, tú tienes que integrar esa intimidad con la sexualidad. O también Erickson hablaba de lo mismo. Tienes tu identidad formada, luego vas a desarrollar una relación íntima en la que es importante que tú mantengas tu identidad y sepas al mismo tiempo unirte al otro sin perder tu identidad. Entonces, esto de la intimidad parece que es algo importante también en relaciones futuras.
Pues Inmaculada, tenemos que terminar, pero me gustaría saber dónde las personas interesadas pueden consultar o si tenéis publicados estos datos, estas investigaciones en algún sitio.
Sí, tenemos un par de publicaciones ya en castellano, publicada una en Apuntes de Psicología en el año 2002, la referencia es Oliva, Parra y Sánchez Queija, que se llama Relaciones con los padres iguales durante la adolescencia, como predictora del ajuste emocional y conductual, y otra, Sánchez Queija y Oliva, que los vínculos de apego con los padres y las relaciones con los iguales durante la adolescencia, en la revista de Psicología Social. Uno es del 2002, el primero, el otro es del 2003. Ahora en el 2004 sale otro, pero todavía no tenemos la referencia.
De acuerdo. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Inmaculada Sánchez.
Muchas gracias a ti
por haber compartido con nosotros estos minutos tan interesantes acerca de la adolescencia, que siempre es un tema bastante atractivo y conflictivo.
Vale, a ti.